encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba respondió al canciller Bruno Rodríguez.
Concluye el juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo contra dos jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos en esa bahía.
Los pastores condenados en Guantánamo por negarse a llevar a sus hijos a la escuela del Estado denunciaron que les quieren quitar la patria potestad.
Condenan al artista El Osogbo a 1 año y 6 meses de cárcel.
Detuvieron hoy nuevamente al diputado opositor venezolano Gilberto Caro.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones hoy al ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela.
El presidente Donald Trump anunció hoy que revocará el estatus de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas Convencionales.
Un tribunal federal de los Estados Unidos condenó hoy a la espía María Butina a 18 meses de cárcel, de los cuales ya cumplió 9.
El gobierno de Nicaragua controlará las remesas a través de la Unidad de Análisis Financiero.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 26 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:02, como de costumbre, amigos. Vamos a tener mucha información de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos y del resto del mundo, pero siempre comenzamos con las de Cuba.
Concluye el juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo contra dos jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos en esa bahía. Tomás Cardoso tiene la información.
Concluye juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo, informan sus familiares.
Lisbeth Telles Ruiz, hermana de Rafael Badari Sánchez Ruiz y cuñada de Andrés Manuel Estrada Gorra.
¿Qué pasó allá adentro?
No se respetó el juicio, metieron mentiras. En ningún momento había guardia cuando ellos intentaron irse. La otra es que ellos nos pidieron ropa de olor, ropa sucia, para ver por dónde se habían ido, porque ellos mismos no saben ni por dónde ellos se fueron.
Señora, la condena, ¿qué los condenaron? Cada caso dígame por qué.
A Rafael Badari Sánchez lo condenaron a 1 año y 3 meses de libertad. Y a don Manuel Estrada Gorra a 1 año y 1 mes de privación de libertad. Por encima de lo que pedía el fiscal. Y el abogado no lo dejaban ni hablar. El testigo era un supuesto que estaba ese día ahí, que nunca estuvo.
¿Y los muchachos se le permitió hablar?
Se le permitió hablar y lo mandaban a callar. Mi hermano le dijo, mire, señor presidente, del jurado, si supuestamente había guardia ese día, ¿a dónde estaban los guardias? Que nos vieron, porque nosotros pasamos y no había nadie. Que le preguntaron, no, pero ustedes no vieron los carteles, no, ahí no había carteles, no había esto, no había lo otro. Todo eso lo pusieron después que se vio, todo el mundo de tal manera lo vio. Que pusieron bombillo, no había ni bombillo, pusieron señales re.
Por su parte, Juliet Yero nos cuenta.
Los errores que cometieron los militares, que no estaban en su lugar de posta, que no tenían señalización y todas esas cosas. Después de que pasó el hecho, lo arreglaron para que entonces poder inculparlo a ellos. Y la petición fiscal fue 1 año y ellos le echaron por encima.
¿Y ya se los llevaron?
Ya se los llevaron para la prisión.
¿Ustedes no piensan apelar?
Sí, vamos a apelar. La apelación hay que entregarla antes del día 3 de mayo, ya la semana que viene.
¿Cómo está la familia?
No, la familia está indignada. No, terrible. Eso ahí adentro y un ambiente eran más guardias que nosotros los civiles.
El artículo de desobediencia dentro del Código Militar cubano expresa condena de 3 meses a 1 año de privación de libertad o multas con cuota de 300 a 1,000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, respondió a las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla sobre las recientes sanciones de la administración Trump al régimen cubano.
Nuestra postura a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela está clara. El secretario de Estado Mike Pompeo decidió sobre la ley Libertad y el título 3 debido a las acciones del gobierno de Cuba que privan al pueblo de sus libertades fundamentales, señaló Tekash según un comunicado publicado en la cuenta oficial de la sede diplomática en Facebook.
Llamamos continuamente al gobierno cubano a mejorar la situación de derechos humanos de los ciudadanos cubanos, específicamente a liberar a los presos políticos.
Y el matrimonio de pastores evangélicos condenados a prisión en Guantánamo, en Cuba, por negarse a llevar a sus hijos a la escuela del Estado, denunció este jueves que las autoridades amenazan con retirarle la patria potestad sobre los menores.
Ramón Rigal y Aida Expósito, promotores de la educación en el hogar, fueron condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, acusados de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir.
Ruth Rigal Expósito, hija de ambos, dijo a Radio Martí que familiares ya han apelado la condena del juicio contra sus padres celebrado el pasado lunes 22 de abril en el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Y exponente del arte independiente en Cuba es sentenciado 1 año y 6 meses de cárcel. Yvette Pacheco ofrece la información.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido por Michael El Osorbo, fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. El artista se encuentra en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Esta semana se comunicó vía telefónica con el creador independiente Amaury Pacheco.
Él me lo dijo hace como 4 o 5 días, por ahí. Me llamó y me dijo, mira Amaury, me sentenciaron a 1 y 6. Porque normalmente que le habían dicho que era 1 año y le aumentaron de pronto a 1 y 6.
Por su parte, Sándor, conocido como Ras Andino, integrante del grupo de San Isidro, ofreció a Radio Martí su opinión acerca de este nuevo giro que ha dado el caso del rapero Michael El Osorbo.
Es uno de los raperos más reales que nos quedan aquí en Cuba. Está comprometido con su causa y lo ha demostrado. Ya le echaron con atentado al principio. Con la situación de policía en el parque que le estaba firmando y le querían quitar el teléfono. Que en realidad el hombre lo que se cayó y le pusieron ese cargo. Le habían puesto una multa. Esa multa estaba pagada, nosotros tenemos el comprobante, tenemos todo.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de presentarse en un concierto donde participaban varios artistas críticos del régimen en La Madriguera, en La Habana. Fue llevado a juicio el 20 de marzo de 2019 en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, donde la Fiscalía determinó 1 año de privación de libertad por los cargos de atentado a la autoridad. Muchos creadores y activistas cubanos han señalado que El Osorbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349 que permite al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística no acorde con sus intereses e ideología. Yvette Pacheco, Radio Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en New York, emitió una alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la representante del organismo.
Las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente al comunicador independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
La detención de Roberto Jesús Quiñones hace parte de un patrón de detenciones, la mayoría de corto plazo.
Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Que a pesar de que el gobierno cubano no hace detenciones de largo plazo, como hace muchos años, una estrategia para mantener el control y la intimidación sobre la prensa independiente.
Al momento de su detención, Quiñones daba cobertura al juicio de una pareja de pastores evangélicos cubanos que habían sido acusados de educar a sus hijos en casa. Mientras los agentes conducían a Quiñones, le propinaron golpes que le causaron severas lesiones. El actual patrón de detenciones de periodistas independientes demuestra que las recientes reformas políticas no han mejorado la situación de la prensa.
No solamente es un caso, aunque es el caso inmediato en ese momento, sino que hace parte de esos esfuerzos de hace muchos años en Cuba para buscar silenciar a la prensa independiente y que hay unas pequeñas reformas que van llegando, pero no va cambiando esa estructura de censura de la prensa.
Cuba es uno de los países más hostiles del mundo para ejercer el periodismo y se encuentra en la relación del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los 10 países con más censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Alrededor de 1.300 migrantes, la mayoría cubanos, huyeron el jueves por la noche de un centro de detención en el sur de México, según dijeron las autoridades.
Más de la mitad del grupo regresó luego a las instalaciones conocidas como Siglo XXI en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas, pero unos 600 seguían en paradero desconocido, así indicó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado.
Los cubanos se quejaban de la sobrepoblación y de las condiciones insalubres de las instalaciones.
Uno de ellos, identificado como Usmoni Velázquez Vallejo, explicó que su esposa e hijo han estado ahí 27 días en malas condiciones. Hay hacinamiento, no hay comida suficiente y ni siquiera tienen medicamentos, así afirmó.
99 estudiantes congoleños que estudian medicina en La Habana serán repatriados por órdenes de su gobierno por haber protestado de forma violenta el pasado 8 de abril el pago atrasado de 27 meses de sus estipendios, según informa el grupo en Facebook.
La nota de Facebook señala que desde el 18 de abril, los 99 congoleños que se encuentran retenidos en una residencia vigilada por efectivos policiales.
El grupo aclara que la huelga que iniciaron el 25 de marzo de ninguna forma ha sido la obra de cualquier líder manipulado por fuerzas oscuras, como ha declarado el gobierno congoleño.
El grupo dijo también que han presentado recursos legales de acuerdo con la ley cubana y han lanzado una petición ante las autoridades en la isla que permita la liberación y la reincorporación académica de los detenidos.
Tras lo ocurrido, el canciller del Congo, Jean-Claude Gakoso, se trasladó a La Habana, donde se reunió con Miguel Díaz-Canel, a quien le hizo llegar una carta del presidente congoleño, Denis Sassou Nguesso.
Mientras que La Habana recaba fuerzas contra nuevas sanciones de Estados Unidos, los cubanoamericanos en el sur de la Florida radicarán en los próximos días las primeras demandas contra compañías extranjeras que trafican con activos que fueron confiscados por la revolución. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Nick Gutiérrez.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos y en el sur de Florida ya se conocen los demandantes.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor Javier García Bengochea y esa será la primera demanda que se presenta el 2 de mayo aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Esto a tenor de la habilitación del capítulo 3 de la ley Halliburton, que permite acciones legales contra empresas que registren ganancias mediante activos que fueron confiscados en los primeros años de 1960.
La del aeropuerto de La Habana viene. Hay demandas contra hoteleros españoles en Cayo Coco, en Holguín, en Varadero, cerca de La Habana. Va a haber un buen número de ellas.
La Habana sabe lo que se encima con este endurecimiento de las sanciones. De ahí el llamado del canciller cubano en rueda de prensa este jueves.
El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente.
Más de lo mismo porque ya el funcionario se había pronunciado el pasado día 17.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos. Por supuesto, habrá que estudiar las regulaciones, pero que provocarán daño seguramente en nuestra economía, pero sobre todo que dañarán a las personas.
El estado del tiempo.
Con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Nueva York, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre la región central de las Carolinas y el noroeste de la Florida, penetrando el sudeste del Golfo de México. Este débil frente frío se estacionará el sábado al sur del lago Okeechobee, muy cerca del sur de la Florida, donde puedan aumentar a partir de esta noche las probabilidades de lluvias, pero sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del suroeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en las regiones central y oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:15 minutos, inmediatamente, amigos, vamos a iniciar el recorrido por Venezuela.
En horas de la madrugada de este viernes fue detenido nuevamente el diputado del partido opositor Voluntad Popular, Gilbert Caro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro da un nuevo golpe al entorno cercano de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. La madrugada de este viernes fue detenido el diputado del partido Voluntad Popular, Gilbert Caro, tal y como informó la diputada Adriana Pichardo.
Queremos saber que mora en la madrugada, en una repera de las Mercedes, aquí en Caracas, fue llevado detenido arbitrariamente nuevamente el diputado Gilbert Caro. Supimos que se encontraría en este momento el diputado Gilbert Caro en el helicoide. Y bueno, una vez más, hacemos responsable al régimen usurpador de Nicolás Maduro y a todos los organismos de seguridad de la vida e integridad de nuestro diputado Gilbert Caro.
Gilbert Caro solo tenía 10 meses en libertad. Traición a la patria, incitación a la rebelión y sustracción de efectos militares fueron los cargos que le imputaron cuando lo detuvieron por primera vez. Gozaba de medidas de protección internacional que no fueron respetadas. La diputada Delsa Solórzano asegura que este nuevo golpe del régimen no detendrá a la oposición.
Esto no nos va a detener. Nosotros hoy vamos a dedicar el día junto a nuestros compañeros parlamentarios a atender la situación de Gilbert Caro, pero también a seguir en nuestro proceso obligatorio de reencontrar a los venezolanos. Quienes se oponen a ellos son quienes nos han destruido durante estos 20 años.
En un comunicado difundido este viernes, la legítima Asamblea Nacional exigió la libertad del diputado Gilbert Caro. En el comunicado, la Asamblea Nacional advierte que con esta actuación el régimen continúa amedrentando y persiguiendo y encarcelando a todo el que piensa distinto, sin ninguna orden judicial. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones hoy al ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, y a la jueza Carol Padilla de Arretureta.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos no se mantendrá impasible mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro despoja al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia.
Quedan congelados los activos que esas entidades o sujetos tenían en este país y además los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellos, según señala el Departamento del Tesoro estadounidense.
Y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de propiciar lo que llamó una guerra diplomática y económica e incluso un bloqueo naval petrolero.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en New York, Arreaza aseguró que las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro han llevado a lo que no se pueda usar el dólar en Venezuela.
Mientras, bioanalistas venezolanos están protestando contra la falta de reactivos en los laboratorios públicos del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Grupos de bioanalistas, estudiantes y representantes del sector salud protestaron el miércoles en varias ciudades venezolanas para rechazar la falta de reactivos en los laboratorios de los centros asistenciales públicos del país. Sus denuncias revelan que la mayoría de los servicios de bioanálisis están inoperativos y que la dotación es irregular. Y como dice María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital, algunas maternidades recibieron dotación solo para un mes, pero muchos hospitales no cuentan con los insumos necesarios para realizar exámenes de diagnóstico o para el tratamiento de pacientes con diversas patologías.
Si no tenemos cómo hacer ese perfil preoperatorio, no se pueden hacer ningún tipo de cirugía. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿qué va a hacer el venezolano que no puede ir al laboratorio privado a pagar 200, 300 mil bolívares por una simple prueba de laboratorio? ¿Qué va a pasar? ¿Se morirán? ¿No podrán hacerse su tratamiento?
Estudiantes de bioanálisis expusieron las dificultades que enfrentan para culminar su carrera. De unos 20.000 bioanalistas colegiados, aproximadamente 6.600 han abandonado la nación en busca de mejores condiciones de vida, según datos de la Federación de Bioanalistas de Venezuela. El gremio reiteró que el 1 de mayo saldrá a las calles para participar en una marcha para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que ese día también saldrán a las calles para defender a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, también el aumento del precio del dólar y la expectativa de un aumento salarial incrementan la hiperinflación en esa nación sudamericana. Y es Álvaro Algarra quien ofrece los detalles desde Caracas.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría aumentar el salario mínimo este próximo 1 de mayo. No obstante, según lo expresaron algunos venezolanos a La Voz de América, la cifra seguiría estando muy por debajo de lo que necesita para cubrir lo esencial.
¿Qué hace con $4, 20,000 bolívares?
¿Qué es lo que hago yo?
Nada, ¿qué voy a hacer?
Aquí compré 5 ají, 3 tomates y una lechuga, 4,453.
El ingreso va a quedar siempre por debajo y van a seguir subiendo los precios de los alimentos, ¿no? Increíble, pero ya los alimentos suben mucho antes del incremento de sueldo.
El economista Astrubal Oliveros indicó que la hiperinflación genera una distorsión de todos los precios en la cadena de producción y distribución de productos.
Eso, por supuesto, tiene unas consecuencias muy fuertes en la formación de los precios porque le complica a la actividad comercial los costos de reposición.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destacó que el inminente incremento del salario no solucionará el problema.
Antes que anuncien un supuesto aumento de salario, ya se desvaneció, ya no vale nada.
Sin embargo, el dirigente oficialista Héctor Rodríguez, durante una reciente conferencia de prensa, aseguró que las sanciones contra Venezuela impuestas por el gobierno de Donald Trump son las culpables de que no haya un desarrollo óptimo de la economía.
Tenemos que tener la absoluta certeza que la razón de esos bloqueos, de esas sanciones, es querer controlar el petróleo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 5:21 minutos, amigos, directamente a Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que revocará el estatus de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas Convencionales, suscrito por más de 100 naciones y que regula el intercambio global de armamento, municiones y aviones o buques de combate.
La ONU recibirá pronto una notificación formal de que Estados Unidos rechaza el tratado, dijo Trump durante un discurso ante el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle, el mayor grupo de presión a favor de la tenencia de armas.
Estados Unidos firmó ese tratado de la ONU en el año 2013 durante el gobierno de Barack Obama, pero el Congreso estadounidense nunca lo ratificó, por lo que no llegó a entrar en vigor en el país, como sí ocurrió en un centenar de naciones a partir del año 2014.
Y mientras tanto, el presidente Donald Trump critica a los principales candidatos presidenciales demócratas para las elecciones de 2020. Desde Washington, el informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas el jueves a los candidatos presidenciales demócratas para 2020 y cuestionó la inteligencia del ex vicepresidente Joe Biden y dijo que la senadora Kamala Harris tiene un ingenio desagradable al tiempo que desestimó su candidatura. Creo que estamos llamándolo soñoliento Joe porque lo conozco desde hace un tiempo y es un tipo bastante adormilado, dijo Trump, en referencia a Biden, en una entrevista con Sean Hannity de Fox News, después de que se le pidiera que describiera a los candidatos de manera sucinta. Biden, el ex vicepresidente demócrata, lanzó su campaña para presidente el jueves con un video que se centró principalmente en las acciones y políticas de Trump. Biden lidera el campo demócrata para 2020, según la más reciente encuesta de Politico y Morning Consult, que también muestra a Biden venciendo a Trump por 8 puntos en una hipotética elección. Trump dijo que el senador Bernie Sanders tiene mucha energía, pero está equivocado y que el senador de Vermont ha tenido muy poca legislación. El presidente llamó al ex congresista de Texas, Beto O'Rourke, una casualidad que se está desvaneciendo muy, muy rápido. Parece que él será una cosa del pasado muy pronto. Trump desestimó que la senadora Kamala Harris y el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, signifiquen una amenaza electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
María Butina viajó desde Moscú hasta Washington con una visa de estudiante, un documento que le permitió infiltrarse en las instancias más altas del poder gracias a sus dotes de seducción y buen manejo del traductor de Google, hasta que su misión se torció y fue condenada a prisión.
Acusada de actuar como un agente de Rusia sin el debido registro oficial, un tribunal federal condenó hoy a Butina a 18 meses de cárcel.
El pasado diciembre, la espía se declaró culpable de conspirar contra Estados Unidos y trabajar para el Kremlin, a pesar de que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha negado en varias ocasiones que Butina haya colaborado con los servicios secretos rusos, donde según esa versión nadie sabe absolutamente nada de ella.
Amigos, nuestro recorrido habitual por América Latina comienza con Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua controlará las remesas a través de la Unidad de Análisis Financiero. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno nicaragüense tomará control de las remesas, estableciendo que las transacciones mensuales, nacionales e internacionales mayores de $5,000 y las remesas mayores de $500 deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero UAF, una normativa publicada esta semana en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua. El economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, explicó que esta medida obedece a un mecanismo de control del gobierno.
En este caso, la UAF lo está haciendo por una razón muy particular de los movimientos monetarios que se están dando por la crisis económica del país, que está provocando una fuga de capitales.
El diputado Mauricio Orue, integrante de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, explicó que desconoce las razones por las que la normativa fue publicada recién esta semana en la Gaceta Diario Oficial.
Conocimos de esa iniciativa en marzo del año pasado. Ahí llegó el director de la UAF y nos expusieron en ese momento que esa normativa obedecía a estándares internacionales.
La Unidad de Análisis Financiero obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, las transacciones en efectivo, transferencias de fondos nacionales o internacionales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estudiantes chilenos marchan en rechazo a leyes del presidente Sebastián Piñera. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los estudiantes chilenos volvieron a las calles. Miles de universitarios y escolares se movilizaron el jueves en el centro de Santiago en la primera marcha estudiantil del año. La policía lanzó agua a presión y gases lacrimógenos contra disturbios que se registraron durante el avance de la manifestación y que dejaron 35 detenidos y 6 uniformados lesionados. Los jóvenes rechazan varios proyectos de ley del presidente Sebastián Piñera, como el llamado Aula Segura, que permite expulsar a alumnos involucrados en ocupaciones ilegales o en hechos de violencia en colegios.
Hicimos un llamado a todos los estudiantes secundarios y secundarias de Chile a salir nuevamente a las calles, a reivindicar nuestros derechos como estudiantes, a decir basta, no queremos más aula segura, no queremos el control a menores, no queremos una educación sexista.
Los manifestantes también expresaron su inconformidad por el endeudamiento de más de 600,000 estudiantes por créditos bancarios para cubrir el costo de sus carreras y la restauración de la selección de estudiantes para ingresar a colegios públicos, algo que se había prohibido bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Los proyectos de Piñera buscan modificar la reforma educativa que emprendió el gobierno de Bachelet para terminar con el sistema de educación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, señalado como uno de los más desiguales del mundo.
Unos 1,000 indígenas acampados en los jardines centrales de la principal avenida de Brasilia reforzaron sus críticas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, contra quien decidieron mantener una resistencia pacífica.
Los indígenas se instalaron en la explanada de los ministerios, tal como lo hacen cada año desde 2004, pero esta es la primera edición del campamento Tierra Libre bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, visto como una amenaza por los dirigentes del movimiento.
Y el gobierno y la Central Obrera de Bolivia negocian un incremento salarial. Jorge Orellana tiene la información.
La Central Obrera Boliviana, COB, definió la propuesta de incrementar en un 12% el salario básico y en un 10% el mínimo para la presente gestión y debatir con el gobierno de Evo Morales. Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la organización obrera, declaró que las propuestas fueron consensuadas entre representantes de los 9 departamentos. Rolando Borda, secretario de la Central Obrera de Bolivia en Santa Cruz, dijo por su parte que las cifras están sujetas a negociaciones con el gobierno. Otro de los representantes de la Central Obrera Boliviana, Sosibo Paniagua, dijo:
el tema salarial es el más complicado, el más reñido entre ambos. Primero se ha visto lo que viene a ser el crecimiento económico del país. Cuando se ve un crecimiento que es realmente favorable, eso significa que los empresarios no pueden quejarse, en primer lugar, porque ha habido un crecimiento económico. Ante ese hecho hay la necesidad de hacer ajustes económicos. No estamos pidiendo incremento, estamos pidiendo nivelación de la pérdida adquisitiva.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Un brevísimo recorrido por el mundo, amigos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó en su cuenta de Twitter que su gobierno haya pagado $2 millones a Corea del Norte por el tratamiento del ciudadano norteamericano Otto Warmbier en estado de coma que pasó 17 meses preso en ese país.
Trump reaccionó hacia una información publicada por The Washington Post, según la cual Corea del Norte exigió que un funcionario estadounidense firmara una promesa de pago por esa cantidad para que Warmbier pudiera regresar a Estados Unidos.
Según el periódico Joseph Jung, el funcionario que envió el Departamento de Estado para regresar con Otto Warmbier, firmó el acuerdo de pago de la factura médica siguiendo instrucciones del propio presidente Trump.
Los padres de Warmbier acusan a Pyongyang de la muerte de su hijo y en abril de 2018 presentaron una demanda contra Corea del Norte por torturar y asesinar al joven.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un cree que la situación en la península coreana depende de la actitud de los Estados Unidos y acusó a Washington de mala fe.
Kim Jong-un también dijo que su régimen está preparado para cualquier situación posible.
Los comentarios del líder comunista fueron hechos en la reunión que tuvo lugar ayer con el presidente ruso Vladimir Putin y que fueron reproducidos por la agencia norcoreana KCNA.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización para Migraciones publicó un mapa interactivo que ofrece la cifra de cubanos emigrados y dónde están.
Robaron a médicos cubanos que cumplen misión en Venezuela.
Activistas adeptos al gobierno de Nicolás Maduro ocuparon la embajada de Venezuela en Washington.
Miles de trabajadores, sindicalistas, estudiantes, profesores, indígenas y caficultores marcharon en Colombia contra la política del presidente Iván Duque.
Y España realizará elecciones generales el domingo.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 26 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, exactamente 5:32 minutos y sin más dilación, nos pasamos a las informaciones de Cuba. La Organización Internacional para las Migraciones publicó un mapa interactivo que ofrece las cifras de cubanos emigrados y los países en los cuales se han asentado. Arián González tiene el informe.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM por sus siglas, un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, ha publicado en su sitio de Internet un mapa interactivo que revela la cifra de cubanos que viven fuera de la isla, la cual alcanza 1.588.312, que representa el 13,57% de la población. Antonio Rodiles, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, asegura que estos datos coinciden con la realidad.
Bueno, los datos que hemos podido ver de este sitio en Internet realmente se corresponde con lo esperado. Desde hace 60 años el cubano escapa hacia donde puede escapar. Como se ve en estas estadísticas, ha ido a los lugares más inimaginables.
El sitio de la OIM muestra países disímiles donde se han asentado los migrantes cubanos. Esta diversificación representa un dato negativo por la cantidad de jóvenes que han emigrado, pero también puede ser una esperanza para reconstruir Cuba, según plantea Antonio Rodiles.
Dentro de esto hay una parte muy negativa y es que el país ha vaciado, lamentablemente muchísimo talento, gente emprendedora, se ha ido, personas jóvenes se han ido muchísimos y parte de eso tiene que ha repercutido en la cuestión demográfica que tenemos aquí dentro de la isla, pero yo veo una parte positiva y la parte positiva sería que si lográramos de una vez que se acabe esta tiranía en la isla, no tengo duda que muchos cubanos vendrían acá por lo menos a explorar, quizás a montar su negocio o profesionales a participar o tratar de ayudar en la reconstrucción de la universidad. Espero que podamos aprovechar y usar para la reconstrucción del país.
Puede consultar el mapa de la Organización Internacional para las Migraciones en la página web radiotelevisionmartí.com. Ariane González, Radio Martí.
Médicos cubanos que cumplen misión en Venezuela fueron víctimas de robo esta semana. cuando 6 hombres encapuchados y vestidos de negro asaltaron la residencia donde se alojan unos 20 galenos en la urbanización de Alta Florida, en Caracas.
Según informó en su cuenta de Twitter la periodista Lisaura Fuentes, especializada en sucesos, 3 de los médicos resultaron con heridas por arma blanca y objetos contundentes.
De acuerdo con información publicada también por el diario El Nacional, los ladrones robaron teléfonos, 2 televisores y una planta eléctrica, además de un total de $1,300 o $1,300 en efectivo.
Integrantes del proyecto que lleva el nombre de Tirso Mesa Hernández repartieron alimentos a personas necesitadas en Colón y Matanzas. El opositor Francisco Rangel es uno de los promotores de la iniciativa.
El día 24 de este mes comenzamos con nuestro proyecto Tirso Mesa Hernández, donde pudimos dar 10 comidas a estas personas o a estos menesterosos tan necesitados como estaban. Ya llevábamos un mes y unos días sin poder ofertarle nada, pero Dios mediante comenzamos todo y sin problemas. Creo que muy pronto comenzaremos de nuevo y en ocasiones hasta podremos darle 2 veces por semana. Así comenzamos, todo fue un éxito. Lo hicimos de una forma con mucha cautela y lo importante siempre que tenemos en mente es llegue el alimento a estas personas que tanto necesitan.
Tirso Mesa Hernández, de quien toma el nombre este proyecto humanitario, nació en 1848 y tiene una larga historia como benefactor de la ciudad de Colón.
Y la dama de blanco y presa política Yolanda Santana Ayala, quien cumple una condena de 1 año de cárcel por impago de multas, está siendo provocada por reclusas con causas comunes en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su hija, Yaima González Ayala, quien la visitó recientemente, dijo a Radio Martí que todo forma parte de un plan de la seguridad del Estado para prolongar su encarcelamiento.
Ahí hay unas presas que están manipuladas por el Departamento de la Seguridad del Estado, presas comunes que están provocando a mi mamá para que mi mamá se busque una causa. Y hubo una de ellas que le dijo a mi mamá que el día de la visita del público, ella le iba a sacar, si venía la tía, ella se le iba a echar para arriba, es decir, para provocarla para que se fajaran ahí mismo en el salón de visita. Y entonces yo le dije a ella de que no permitiera las provocaciones de esas mujeres, porque al final la seguridad lo que quiere es que ella no salga, que ella no vuelva de nuevo a su lucha en las calles para complicarla. Ella la presentaron a mínima el 4 de abril y le dijeron de que no le tocaba la mínima, porque como ella le habían hecho un reporte, que ella llamaba a la sede de las damas de blanco, le habían hecho un reporte y le dijeron que no le tocaba, que estaba desaprobada por 3 meses. La libertad normal de ella es en julio.
Hay más detalles acerca de la misión de médicos cubanos que el régimen de La Habana retiró de El Salvador, después de que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica les negara los permisos para ejercer su profesión en el país.
Según la ministra de Salud salvadoreña Violeta Mengíbar, se trata de 19 expertos en salud visual que formaban parte de la llamada Misión Milagro, los cuales realizaban cirugías oftalmológicas en un hospital público del interior de El Salvador.
El doctor Carlos Ramos Hintz, miembro de la Junta Médica de Vigilancia, explicó a Radio Martí que el Ministerio de Salud cubano nunca tramitó los requisitos legales para que la misión continuara y de un día para otro decidieron sacar a los médicos cubanos del país.
De acuerdo con la ministra Mengíbar, el gobierno cubano retiró a sus profesionales porque la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica los criminalizó al negarles el permiso para el ejercicio de la medicina.
Y en Santa Clara, las autoridades obstaculizan una marcha contra el maltrato animal que se organiza en esa ciudad para el próximo 5 de junio. El informe con Yolanda Huerga.
El gobierno de Santa Clara ha puesto trabas a la intención de un grupo de jóvenes de organizar una marcha contra el maltrato animal en esa ciudad el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, muchos aseguran que es necesario crear conciencia en la población y en el Estado para proteger la vida y el bienestar de los animales que son abusados a la vista de todos, sin que a nadie le importe, tal como denuncia Carlos Torres,
propietario de los caballos, por carretones, coches de caballos. Los maltratan cuando se paran en la calle y no quieren caminar porque están cansados y ellos le dan a palo y resuelven el problema. Por el otro lado, como de donde quiera usted ve un perro callejero abandonado, lleno de enfermedades, maltratado, abandonado, sin comer, a eso nadie le preocupa.
El estudiante universitario Javier Larrea, uno de los promotores de la marcha, dijo que sus encuentros con las autoridades villaclareñas fueron infructuosos y al respecto asegura que hay una clara predisposición negativa de las autoridades sobre el asunto. En uno de los programas de paparazzi cubano, defensores de los animales en Villa Clara denunciaron las condiciones de la institución conocida por Zoonosis, encargada de albergar los perros callejeros.
No tienen comida, no tienen agua, no tienen ningún tipo de condiciones.
Pese a las innumerables gestiones que se han hecho, los funcionarios santaclareños aún no han expedido el permiso para celebrar la marcha contra el maltrato animal, que sigue los pasos a la realizada en La Habana el pasado 7 de abril. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El proyecto Barber Street Cuban Hip Hop, que combina el arte del peinado afro con el género musical hip hop, fue censurado durante una presentación que llevaban a cabo en el municipio Cerro, en La Habana. La activista Marta Dela Tamayo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Los jóvenes que trabajan en él son barberos, estilistas, que llegan, por ejemplo, a un barrio y están durante una hora y media creando un clima de confianza, pelan a los niños, le hacen cortes gratis a los niños, a los adultos, a todo el que se acerque, y a cambio se le entrega un libro para ir sembrando también los valores de la lectura. Después que se crea ese clima, pues entonces en el escenario van subiendo los artistas de hip hop para ellos ir cantando también toda su música, que es bien contestataria. Esto estaba sucediendo en el barrio capitalino El Carvajal, en un centro de deporte en el Cerro. Y entonces tres músicos solamente pudieron cantar. Cuando el cuarto músico sube al escenario a cantar, que le tocaba a Osvaldo Navarro Veloz, alguien de arriba le dice al DJ que el concierto está suspendido. Los músicos lo que hicieron fue empezar a protestar con el micrófono en la mano, principalmente Roberto Álvarez, que es el líder del proyecto Barber Street. Él comienza a protestar, que dice que le den la cara, que es la tercera vez que no sucede. Es decir, que esto no son cosas que están aisladas, son cosas que han sucedido durante todos estos dos años ahora para la aplicación del 349 y toda la censura que hay en Cuba con el arte. Pues te das cuenta que los artistas que también son censurados, todos son artistas afrodescendientes.
Ha fallecido en esta ciudad de Miami la expresa política cubana María Magdalena Álvarez, mejor conocida como Maruca, quien fuera presidenta de la Comisión de Asistencia Social del Presidio Político Histórico Cubano.
Maruca, miembro del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, fue condenada a 20 años de cárcel por un tribunal militar en La Habana en el año 1962, en la causa 409, por sus actividades clandestinas en contra del gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Llegue a sus familiares nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, María Magdalena Álvarez Maruca.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para continuar con el comentario sobre la crisis de la psiquiatría en Cuba, tomo como referencia un artículo aparecido en Cubanet el 18 de abril, escrito por el periodista Raúl Lázaro Fonseca Díaz, en el cual describe los difíciles momentos por los cuales atraviesa esta importante rama de la medicina. Dice el artículo que el cierre por reparación de numerosas salas de ingreso para la rehabilitación de pacientes psiquiátricos y la falta de medicamentos y de médicos pone al límite del colapso a la psiquiatría en la capital. Una de las salas de esta rama de la medicina que ha cerrado sus puertas ante la crisis es la sala Pepito Tey del Hospital Salvador Allende, de la antigua clínica Covadonga en el Cerro. La situación ya era insoportable. La sala para hombres estaba clausurada desde hace años porque se caía a pedazos. En el espacio disponible de la sala para mujeres internábamos a personas de ambos sexos hasta que tuvimos que clausurarla también, explicó un médico de la sala Pepito Tey bajo condición de anonimato. En la sala destinada al ingreso de pacientes en crisis, siguió diciendo este galeno, que solo tenía capacidad para 8 camas, llegamos a tener 14 personas, siguió diciendo. Yo quiero señalarles a ustedes que estando en la prisión, un día conseguimos la revista de psiquiatría de La Habana y allí leímos un artículo que daba instrucciones a los psiquiatras de que no podían aceptar rotundamente cualquier relación entre los trastornos psíquicos de un paciente y la actual sociedad, porque se partía del principio de que la sociedad comunista es una sociedad perfecta que no puede de ninguna manera ser causante de problemas psiquiátricos o enajenar a un ciudadano. Los psiquiatras, prisioneros políticos que estaban con nosotros, se escandalizaron con aquel planteamiento de la dictadura a los psiquiatras del régimen. Una de las razones de la falta de psiquiatras en Cuba es debido al envío de estos profesionales en condición de esclavos alquilados por la dictadura comunista para brindar sus servicios profesionales en el extranjero. En tanto, en Cuba, los pacientes psiquiátricos se agravan más y más cada día por la ausencia de estos profesionales. Seguiré con este tema de la crisis de la psiquiatría en la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, son exactamente las 5:45 minutos. Otro recorrido ahora por América Latina.
Un grupo de activistas favorables al gobierno de Nicolás Maduro, presidente en disputa de Venezuela, ocuparon la embajada de ese país en Washington después que expirara el plazo impuesto por Estados Unidos para la expulsión del personal diplomático.
El canciller venezolano Jorge Arreaz indicó que su gobierno apoyaba a los activistas en tratar de evitar que la embajada fuera tomada por representantes de la oposición, fieles al presidente encargado Juan Guaidó.
El Departamento de Estado ordenó al personal diplomático venezolano dejar la embajada el miércoles, pero tras cumplirse ese plazo, las autoridades no ordenaron la expulsión de los activistas.
Eliud Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que los manifestantes acampados en la embajada están infringiendo la ley y tendrán que irse.
Y precisamente el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Eliud Abrams, dijo que esa nación necesita una transición pacífica negociada por toda su gente. Desde Washington, Michelle Sagué tiene la información.
Eliud Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una conferencia en el Atlantic Council que la actual situación en Venezuela no es normal ni es su destino, señalando que el país tiene un potencial tremendo. Abrams reiteró la voluntad de Estados Unidos de ayudar en la transición hacia la democracia en Venezuela. Señaló además que la recuperación del país solo puede comenzar cuando exista un gobierno que incluya a todos los venezolanos.
That recovery can only start when there is a fully inclusive government that represents all Venezuela.
Él dice que la recuperación solo podrá comenzar cuando haya un gobierno que incluya a todos y represente a todos los venezolanos. Dice que no van a estar de acuerdo en todo y que habrá un debate saludable a través de las instituciones del país, como el que hay en toda democracia, pero que las decisiones las tomará la mayoría y no la minoría, y la voluntad del pueblo no será evadida por la fuerza. Dijo que al igual que todos los ciudadanos del país, el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país. El funcionario estadounidense aseveró que no será fácil la reconstrucción de Venezuela después del cese de la usurpación, pero sostuvo que sí será posible. En el evento, Abrams dijo que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, trazó algunas esperanzas, diciendo que Venezuela no solamente tiene petróleo, sino también millones de venezolanos dedicados y cualificados que reconstruirán su país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Miles de trabajadores sindicalistas, estudiantes, profesores indígenas y caficultores marcharon el jueves en Colombia contra las políticas del presidente conservador Iván Duque y el incumplimiento de acuerdos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Trabajadores, sindicalistas, estudiantes, profesores, indígenas y caficultores marcharon el jueves en Colombia en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque. La manifestación se da en vísperas de la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional, la hoja de ruta del gobierno para los próximos 4 años.
Hoy hay un paro cívico nacional porque todos los gremios nos hemos unido a protestar en contra del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Hoy le estamos pidiendo al gobierno que nos escuche, que no intente privatizar ni la educación, ni la salud, ni la pensión, sino que se preocupe por el desarrollo de la sociedad.
Convocadas por las centrales obreras, las protestas tomaron las calles en una decena de ciudades del país.
Haciéndole un llamado al gobierno nacional, a la clase dirigente de este país, al Congreso de la República, para que se adopten medidas para ver cómo se protege el empleo.
En Bogotá, el mayor punto de concentración fue la Plaza de Bolívar, cerca de la sede del gobierno, donde encapuchados se enfrentaron a piedras con la policía que empleó gases lacrimógenos. 33 personas fueron capturadas por esos disturbios y dos más en la ciudad de Medellín, según el Ministerio de Defensa. Desde su llegada al poder el 7 de agosto, el mandatario de derecha enfrenta un creciente malestar social que se ha reflejado en multitudinarias protestas. Duque gobierna con una aprobación del 42,7%, mientras el rechazo a su gestión alcanzó el 50,4%, según una encuesta de la firma Invamer publicada en febrero.
España celebrará elecciones generales el próximo domingo. Algunos partidos han incluido en sus programas la promoción de la democracia en Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Casi 37 millones de españoles están llamados a las urnas el domingo para elegir a los diputados y senadores que luego investirán al próximo presidente del gobierno. Después de dos debates televisados y de una tensa campaña electoral, la política exterior no ha estado entre los principales temas abordados por los candidatos. En sus programas electorales, sin embargo, el gubernamental Partido Socialista asegura que prestará especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela, propiciando, según dicen, un proceso pacífico para restablecer las instituciones democráticas. En el Partido Popular, el principal de la oposición, se comprometen a apoyar a los demócratas cubanos para poner fin a la dictadura más longeva de Iberoamérica. En opinión de Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, los cuatro principales partidos proponen temas en relación con Iberoamérica.
Abogan por o proponen reforzar la democracia en algunos países y citan específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ninguno de ellos dice, sin embargo, cómo lo van a lograr. Esa defensa y esa promoción de la democracia y del cambio político, por ejemplo, en Cuba.
Todas las encuestas vaticinan una victoria del PSOE, aunque lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario. La fragmentación del voto obligará a pactos entre varios partidos y el nuevo Congreso elegido será uno de los más inestables de la historia democrática española. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. ...6:52, nuestro segmento de tecnología. Imagínense entrar a ver una película y poder interactuar con los personajes y elementos de la historia. De esto se trata el reportaje de Nathalie Salas Guaiceiro en nuestro espacio.
Una vez que los visitantes pasan por estas puertas, dejan atrás la realidad y se embarcan en una aventura literalmente de otro mundo.
Vemos a Dreamscape como una agencia de viajes que te llevará por aventuras que trascienden el tiempo, el espacio y la dimensión.
¿Se imagina un viaje a un zoológico lleno de criaturas alienígenas del espacio exterior o embarcarse en una aventura submarina? Esto es posible gracias a la tecnología usada por Dreamscape Immersive, que combina la mágica narrativa de Hollywood con su experiencia de construir parques temáticos. Y estos ingredientes cobran vida a través de la realidad virtual.
Nuestra tecnología en Dreamscape nos permite seguir la trayectoria de tu cuerpo completo con todos tus movimientos y convertirte en un avatar.
Para entrar al mundo virtual, los viajeros tienen que ponerse cuatro sensores, uno en cada mano y en cada pie, aparte de cargar una mochila y gafas de realidad virtual. Los sensores en la habitación activan efectos especiales como viento, niebla y vibraciones del suelo.
Borramos esa línea entre lo físico y lo virtual al permitir que realmente alcances y acaricies a una criatura alienígena o tengas una antorcha que ilumine de verdad tu camino y esté físicamente allí.
El viaje virtual dura 10 minutos. En este momento, la compañía está trabajando en nuevas experiencias y diseñando nuevos recorridos para todo aventurero que desee embarcarse en una misión de otro mundo. Nathalie Salas Guaiceiro, Voz de América.
Farándula a las 5. Ozuna arrasó en los premios Billboard de la música latina al obtener 11 galardones, incluyendo el codiciado trofeo Artista del Año. Nicky Jam y Bad Bunny le siguieron, aunque bastante detrás, con 5 y 4 premios respectivamente. Mientras el cantante puertorriqueño de reggaetón y trap se llevaba casi todos los laureles, Shakira, por ejemplo, tenía que contentarse con dos premios solamente, Artista del Año Femenina y Artista Latin Pop del Año. Romeo Santos logró dos honores, Artista Tropical del Año y Canción Tropical del Año. Por su parte, Juan Luis Guerra fue honrado con el premio Billboard a la trayectoria artística por sus 35 años de carrera. En total, se repartieron 34 premios Billboard de la música latina en géneros que incluyeron el pop, tropical, regional, mexicano y ritmo latino. Y Farruko sorprendió al lanzar sin previo aviso hoy su anticipado álbum Gangalí, una producción compuesta por 21 canciones. Farruko explicó que el título del disco significa guerrero en lenguaje rastafari y el álbum está impregnado de la música rasta, el soul, el reggae, el reggaetón y otros ritmos caribeños. Farruko se presentará mañana 27 de abril en el Metro Concierto del Festival Vallenato de Valledupar en Colombia.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Amigos, a las 5:56 minutos, el deporte con Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Juan, muchas gracias. Bueno, está en caliente la NBA, está terminando ya la primera ronda y prácticamente mañana empieza la segunda. Y anoche las Espuelas de San Antonio le ganaron a los Nuggets de Denver 120-103 y empataron esta serie 3-3, lo cual quiere decir que el sábado, mañana, va a ser el séptimo juego y ahí se decide, ¿no? Esto iba a ser en Denver, el tablocillo de Denver a 1.600 metros de altura. Bueno, así que eso es un factor, ¿sabes? Okay. Ayer de Marcos Aldridge anotó 26 puntos para el equipo de San Antonio, mientras que Nikola Jokić, el grandote del equipo de Denver, anotó 43, pero no fue suficiente para ganar. Así que hoy juega los actuales campeones, los Warriors Golden State, juegan con los Clippers. Nada más que tienen que pasar del otro lado del pasillo, pues están prácticamente en la misma área, Oakland y San Francisco. Y eso es a las 10 de la noche. Esta serie está 3-2 a favor de los Warriors. Si ganan los Warriors, ya se termina esta serie. Si ganan los Clippers, se empata y tienen que ir a un séptimo juego, que sería el domingo a las 3:30. Pudiera ser, si ganan los Warriors, pues no va a ser así. Mañana sábado empieza la segunda ronda con los 76 de Filadelfia enfrentándose a los Raptors de Toronto a las 7:30. Ese es un juego de la Conferencia del Este. Y de la Conferencia del Oeste, lo que le dije, el séptimo juego de la primera ronda entre San Antonio y el equipo de Denver. Y está debutando en Toronto con los Azulejos el muchacho dominicano Vladimir Guerrero Jr., ¿ok? No solamente está debutando, sino que está marcando una serie de números. Esta es la pareja, el padre que está en el Salón de la Familia, el número 12 de dominicanos jugando padre e hijo en las Grandes Ligas. Entonces, 12 padres e hijos fueron por las Grandes Ligas de República Dominicana.
Muchas gracias, Rafael. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 26 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Madariaga, la producción de Luis Covarrubias y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.